Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, con muchísimo que comentar durante los próximos minutos. Por ejemplo, hoy es descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana vuelta a los entrenamientos del equipo amarillo para seguir planificando lo que va a ser el partido frente a la Almería del próximo domingo a las 3 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo. El domingo desde las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Eric Curbelo, que sigue siendo noticia, tuvo que ser cambiado frente al Sabadell, tenía mareos, el central de la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora está en observación, el jugador pendiente que ya le puedan dar el alta, en principio está en perfectas condiciones, el central de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que ocurre es que no llevó a cabo la sesión preparatoria de la jornada de ayer, fue sustituido por unos mareos el pasado fin de semana contra el Sabadell. Y por otro lado, la vuelta de Robert, posiblemente Pejiño pueda entrar también en el 11 de la Unión Deportiva el próximo fin de semana, y veremos si Rafa Mujica tiene alguna molestia física, Sergio Ezequiel Araujo, y habrá que esperar en los próximos días. En baloncesto no habrá competición para el Herbalife Gran Canaria hasta el 3 de marzo, donde se enfrenta al Mornar en el partido de la Eurocup del Top 16, y en la Liga CB hasta el 6 de marzo, cuando reciba al Estudiantes, porque primero, ya a partir del jueves, se juega la Copa del Rey de baloncesto, y la posterior semana hay ventana FIBA, por ello no habrá compromisos, no habrá competición, ni en Europa, ni en la Liga Endesa para el Herbalife Gran Canaria hasta el día 3 de marzo. Y en balonmano, debido a los positivos en el conjunto Gran Canario del Rocasa Gran Canaria, no habrá partido de ida de los cuartos de final de la IHF European Cup. Se va a jugar la eliminatoria a un solo partido y en Turquía. Ojalá tenga suerte el conjunto Gran Canario. Y en voleibol, saben que ayer hubo recepción del gobierno de Canarias al Club Voleibol Uaguat después de conseguir la Copa del Rey. Pues hoy la recepción ha tenido lugar en el Cabildo Insular de Gran Canaria, tras la conquista de la Copa del equipo que dirige Sergio Miguel Camarero y que preside Juan Ruiz. Con todo esto y con mucho más, y con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3 de ahora ya comenzamos los deportes en la cadena COPE. Muchísimo que analizar en la jornada de hoy. Enseguida también hablaremos, como todos los martes, con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro, con Javier Raluy, de la última hora en torno al mundo del deporte, y nos daremos un paseo por la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar también con Carlos Sánchez de todo lo que está sucediendo en el mundo de la canasta, ya casi en la previa de lo que va a ser la Copa del Rey, que se va a celebrar en Madrid, y posteriormente con la ventana FIBA. No habrá competición, insistimos, para el Herbalife Gran Canaria hasta el día 3 de marzo, donde tenga que enfrentarse al Mornar, y el día 6 de marzo contra el Estudiante. Sí habrá competición para la Unión Deportiva Las Palmas, que además ya prepara el conjunto amarillo lo que va a ser el encuentro del próximo domingo contra el Almería en los Juegos del Mediterráneo. Importante conocer lo que puede suceder con la Unión Deportiva en las próximas fechas, con el 11 y con la convocatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:03 de la tarde. Enseguida vamos con el desarrollo de toda la información deportiva, que en la jornada de hoy es muchísimo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿qué planes tienes para San Valentín? Ahora, por solo 149 euros la noche, dos personas podrán disfrutar en Lopesan Baobab o en Lopesan Villa del Conde de una estancia inolvidable en régimen de pensión completa. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva. Celebra el amor con Lopesan, sujeto a condiciones.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:05 de la tarde, enseguida hablaremos de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, del Herbalife Gran Canaria, del Rocasa Gran Canaria, pero queremos comenzar en la jornada de hoy. Ayer lo hicimos con el capitán, con Moisés César, y hoy lo hacemos con el presidente del Club Voleibol Guaguas. Queremos dar la enhorabuena porque, sin duda, es un logro impresionante. La Copa del Rey se queda aquí en Gran Canaria. Don Juan Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Cruz.
Enhorabuena.
Igualmente, porque todos hemos participado, cada uno con su granito de arena, en que el Guagua gane su séptima Copa del Rey en el primer año de la, digamos, de volver, begin de begin, ¿no? De volver a empezar.
¿Pensaba el presidente que iba a ser tan sencillo teóricamente por los resultados? 3-0 en cuartos, 3-0 en semifinales, 3-0 en la final, presidente. Parece un paseo, ¿no?
Pues no lo es, y la verdad que el partido con Boiro fue bonito, el de Unicaja fue difícil, aunque ganamos 3-0, pero a parciales altos. Y la final, la verdad que sí, hay que reconocer que Palma había jugado el día anterior un partido sensacional contra Teruel, que ganó 3-1, pero donde derrocharon muchas energías. El Guagua estaba muy motivado, estaba muy preparado física y psíquicamente, y la verdad que no lo esperaba, ni en mis mejores sueños esperaba yo que fuera a ir tan bien, todo perfecto como ha sido. Hemos recibido felicitaciones de la Federación Española por cómo se ha organizado, cómo estaba el parquet, el taraflé, la publicidad, o sea, todo. Lo único que nos faltó fue la gente, que no hemos podido traer a toda la gente que pudiera haber venido a ver esta final. Pero bueno, dentro de unos meses tendremos esa posibilidad. Dentro de 5 o 6 meses lo vamos a conseguir.
Es otra Copa del Rey para el Guagua, que ha marcado un hito, una historia, la década sobre todo de los 90. Pero en menos de 12 meses, presidente, una Copa del Rey. ¿Esperaba un título tan pronto?
Bueno, nosotros cuando hemos hecho el proyecto, y tú eres testigo, habíamos dicho que el ADN del Guagua era para intentar ganar los campeonatos. Yo con 67 años no quería empezar un proyecto, digamos, de cara a medio largo plazo, sino de hacerlo en un periodo de 2 o 3 años, estar en la vanguardia española y europea, y ya lo hemos conseguido. Hemos llegado a cuartos de final en la competición europea, la antigua Recopa de Europa, y ahora se llama la Copa CEP, y hemos ganado el primer título que se ha celebrado en España, la Copa del Rey. Nuestro ADN es de ganar, respetando a todos los clubes y a todos los demás con mucha humildad, pero nosotros trabajamos para ganar, o para estar segundo, máximo tercero. Tenemos que estar en el podio, ¿no? Uno primero, segundo o tercero. De ahí para abajo ya es un fracaso.
El próximo objetivo, la Liga, la Superliga masculina.
Correcto, la próxima Liga se termina dentro de un mes, lo que es la Liga regular. Después empiezan los playoffs y estamos seguros que vamos a llegar a la final, y vamos a ver lo que sucede en la final. Pero estamos muy contentos con... Hoy nos recibió el presidente del Cabildo, ayer el presidente del Gobierno, y hoy el presidente del Cabildo decía que le habíamos dado una alegría a la isla de Gran Canaria en tiempos donde las alegrías son pocas, y que eso era muy importante para la población, para la isla, para todo. Y la verdad que yo estoy súper contento, porque a los jugadores en la calle la gente les aplaude, les felicita, les dice que ha dado una alegría grande, y están todos muy sorprendidos, principalmente los nuevos, ¿no? No los que son de aquí, pero sí los nuevos jugadores se han quedado muy sorprendidos de que el partido lo ha visto todo el mundo prácticamente, o en streaming, o en Calatición Canaria, o en Teledeporte, o en la Cadena Cero. O sea, había muchas cosas retransmitiendo el partido.
Nos tiene que comentar, presidente, el secreto. Todo lo que usted se propone, todo lo consigue.
Bueno, es que yo tengo un ángel cerca de mí, ¿no? Tengo a Dios cerca. Pero trabajamos mucho, y la verdad que yo tengo que agradecer al pequeño y mediano empresario, porque algunas grandes no nos ayudaron, pero no voy a decirlo para no perjudicarle, pero a muchas pequeñas y medianas empresas nos ha ayudado, y después empresas como Guagua Municipal, la Universidad Atlántico Medio, Construcciones 7 Islas, Pinay, BNI, Desatasco, Jumbo, son empresas de co-sponsor, bueno, por eso las nombro. y más de 40 empresas de vallas publicitarias que son las que se ven en la publicidad de la V televisiva en el centro insular. Estoy muy agradecido a la pequeña y mediana empresa y la mayor satisfacción, amigo Cruz, es que me han llamado el domingo por la noche y ayer para decirme que lo que han invertido ha valido la pena. Para mí eso es algo que me quita un peso de encima de tanta gente en situación difícil que nos haya ayudado.
Qué bueno. Y usted no para tampoco, porque además lo comentó antes, justo antes de la Copa del Rey en estos micrófonos, que la temporada que viene todavía, si se puede, que es complicado, se va a mejorar la plantilla y los objetivos.
Correcto. Nuestra ilusión es mejorar el equipo para dar el salto a la Champions, a la Copa de Europa. Queremos jugar la Champions el año próximo. Tenemos que mejorar el equipo. El equipo es bastante bueno, pero hay que mejorarlo. Y eso lo vamos a hacer, si Dios quiere. Estoy seguro que sí, lo hacemos. Y vamos a por todas. Y por qué no traer una Final Four de Europa a Gran Canaria ya con público y todo. Va a ser muy difícil que nos ganen en casa con 5.000 personas, ¿no?
Hemos hablado con Renan, hemos hablado con Pablo, en la jornada de ayer con Moisés César. Todos coinciden en que no solo la plantilla, sino que el club es una familia. Ese es otro éxito, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Los chicos cobran todos los meses, que quieras o no, eso es importante. Se sienten identificados con lo que le hablan de la historia del club. Cuando ellos pasan y entran al pasillo, ven una foto del año 89 en la cancha a reventar, jugando un partido además contra Palma. Le hablan periodistas o personas que lo conocen, vecinos de ellos, lo que sea, que le dicen la historia de Guagua, y todo eso a ellos pues le ha creado también un estímulo y una responsabilidad de decir, nosotros no podemos fallar aquí. Este club tiene una historia de muchos años y es volver a empezar, pero volver a empezar a lo grande, ¿no? Respetando, por supuesto, con humildad a todos los demás, pero el ADN del Guagua es un ADN ganador. Mañana nos recibe el alcalde, el concejal de movilidad José Eduardo Ramírez, que fue el que nos dio el visto bueno de Guagua en su momento, junto con el alcalde, el concejal de deporte, también Pedro Quevedo nos apoyó. Aquí el proyecto de Guagua es que ha habido mucha gente, digamos un poco en secreto, no es un secreto, sino digamos discretamente, para decir la palabra correcta, que ha apoyado la idea del Guagua, y aquí no se mira ningún tema político ni nada, sino el Guagua es algo de todos. Yo estoy también muy orgulloso de que el Ayuntamiento de Las Palmas en el mes de julio aprobó por unanimidad de los 29, o sea, los 28 más el alcalde, que Guagua Municipales apoyara el proyecto del Guagua. O sea, para mí eso fue algo increíble, donde las personas de Podemos al Partido Popular, o de Coalición Canaria, Nueva Canaria, o de Podemos al PSOE, todos votaran que sí. Para mí eso es algo que me dio un subidón para trabajar más, porque tú sabes que los directivos del Guagua nadie cobra un euro, nadie cobra un euro, solamente cobran los empleados con su nómina, sus seguros sociales y tal, pero los directivos no cobramos, sino trabajamos y colaboramos por el amor a nuestra tierra y a nuestro club.
Sin duda, nos quedamos con esa frase: el Club Voleibol Guagua es un equipo de todos. Juan Ruiz, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos hablando porque seguro que habrá mucho más éxito del Club Voleibol Guagua. Enhorabuena, Juan.
Muchas gracias. Hasta los guagüeros están súper contentos, para que lo sepas.
Lo sé. Vale. Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Juan Ruiz, el presidente del Club Voleibol Guagua, lógicamente contento y satisfecho después de la Copa del Rey, cosechada el pasado fin de semana en el Centro Insular de los Deportes. Ayer hablamos con el capitán, como dice César, y también estaba muy satisfecho de lo conseguido, aunque ahora el siguiente objetivo es intentar llevarse la Liga, la Superliga Masculina de Voleibol. 2:14 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya para los que tenemos una edad, el título de Copa del Guagua nos hizo escarbar un poquito la memoria, ¿no? A la década de los 90.
Sí, sin duda alguna, claro, sin duda alguna. El Centro Insular lleno, repleto, y bueno, sobre todo la época de Paco Sánchez Verde, Sergio Miguel Camarero, ¿no? Que son David Rodríguez también, que hoy día es un compañero en la universidad, o sea que, bueno, y algunos más. Y luego el sempiterno Juan Luis, ¿no? Que ahí está. Que ahí está, digamos, rememorando, ¿no? Rememorando y reinventando, ¿no? Reinventando a este equipo de voleibol. Entonces, bueno, yo creo que siempre, bueno, es importante, ¿no? Evidentemente, en el deporte de competición, los triunfos es lo importante, los títulos, eso es lo importante. Y bueno, es importante que para nuestra isla, bueno, con el fin de semana que tuvimos, donde perdió el Deportivo Las Palmas y demás, pues bueno, es bueno el título, ¿no?
Y la sociedad no, también, Josemi, ¿no? Porque en los momentos que vivimos no es que nos vayan a ayudar mucho, pero es una alegría que nos llevamos
todos. Son alegrías que nos sobran, ni vienen de más, ¿no? Entonces, de todas maneras, es eso, a lo que voy es que yo nunca me olvido, ¿no? De la otra parte del deporte, ¿no? La de la salud, que no nos quedemos solo con lo de arriba del deporte, sino que detrás de esto lo que realmente sirva era para fomentar y promocionar la práctica deportiva, ¿no? Sería lo ideal.
Seguramente, y ya ocurrió en los años 90, que seguramente el boli en Gran Canaria o las Palmas de Gran Canaria en particular, seguro que va a coger otra vez auge, ¿no?
Sí. En teoría eso ayuda, si se hace bien, si se trabaja, desde en este caso la federación, ¿no? Que son los primeros interesados con todos los clubes. Hombre, es una oportunidad para fomentar y promocionar el boli, concretamente aquí ahora en Gran Canaria, ¿no? Con el Guaguas y el resto de equipos, el Olímpico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a ellos es a lo más que le interesa este tipo de cosas, porque en teoría, insisto, si se hace bien y se trabaja para ello, con líneas de actuación concreta, lo que hace es que haya más niños y niñas que practiquen el vóley, ¿no? Y que luego pues puedan algunos llegar a estar en las filas de esos equipos, ¿no? Eso sería lo ideal, y es la actuación correcta, ¿no? Que debe haber siempre en el deporte. Por parte, ¿sabes? Eso deben instarlo las administraciones públicas, en este caso Cabildo, Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, la Federación de Vóley, evidentemente es la más interesada, y los clubes, ¿no? Con todos sus deportistas. Esos son los distintos agentes que tienen que hacer que esto sirva efectivamente para que haya al final más gente practicando voleibol, más gente, bueno, pues moviéndose, estando menos sedentaria, y bueno, y ya los triunfos llegarán. Primero yo creo que hay que formar muy bien desde el punto de vista deportivo para que puedan haber arriba buenos deportistas, ¿no? Ya sabemos que generalmente lo que ocurre, desgraciadamente, de forma general en el deporte, es un problema social importante, es que a los 13 o 14 años los niños abandonan la práctica deportiva. Ocurre en fútbol, ocurre en baloncesto, ocurre en lucha canaria, ocurre en el deporte que queramos, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que solucionar. Ya sabemos, evidentemente, que bueno, los niños de hoy día tienen más distracciones que los de nuestra generación, pero sin duda alguna, si del deporte lo hacemos bien, y es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Algo estaremos haciendo mal cuando hay abandono prematuro en el deporte, ¿no? De forma muy muy temprana, valga la redundancia. Entonces tenemos que plantearnos que tenemos que enseñar el deporte de otra manera, hacerlo más atractivo, que motive más, que guste, porque mientras eso guste, en esta vida nadie hacemos algo que no nos gusta. Por lo tanto, si yo logro que el deporte le guste más que la PlayStation, es una cuestión de educación al final, ¿no? Y nada educa por sí mismo. O sea, las cosas educan, en este caso el deporte, pues en función del contexto que tú generes. Claro. O sea, nada es educativo por sí mismo. O sea,
habría también que buscar los factores, es decir, un grupo funcional para ver el porqué, porque que un niño deje el deporte 11, 12, 13, 14 años, no, primero no debe ser habitual y después no debe ser normal, ¿no?
Claro, una cuestión de lo que dice la ciencia, la investigación, es la excesiva presión a la que son sometidos por parte de los padres, por parte de los entrenadores, por parte del entorno, al final, porque por eso hay que hacer una labor, incluso de los medios de comunicación, ¿no? De a veces, bueno, olvidarnos también un poquito del deporte competición y hacer propuestas para que el deporte, de hacer una cultura, ¿no? De que el deporte es algo más que la competición. Es mucho más, la competición es una parte, pero tenemos que fomentar mucho y hablar mucho para que los entrenadores, los padres, estén también muy bien informados y cambien el concepto, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, estamos en una sociedad donde el triunfo, donde la competición, la competitividad, ¿no? Al final nos la meten por los ojos, vamos, en todos los ámbitos. El deporte, evidentemente, no está al margen de eso. Y claro, el hecho de la competitividad de hace que solo nos fijemos en ganar o perder, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, hay un trance que es muy importante no obviarlo, ¿no? Y es educar para la salud, principalmente. Y ya luego ya serás un gran deportista desde el punto de vista técnico y táctico, ¿no? Pero la formación lleva muchas más cosas, y por eso desde las federaciones, desde los clubes, hay que hacer campañas al principio de temporada, hay que sentar a los padres y hablarles y decirles, mire, vamos a trabajar esto, por esto, por esto y por esto, y vamos a trabajarlo de esta forma, por esto, por esto y por esto. Pues porque los niños tienen 8 años, tienen 10 años, y a esta edad lo que hay que enseñar es esto, que es exactamente lo mismo que en el sistema educativo. En el sistema educativo los niños cuando estudian, vamos a poner un ejemplo, están en primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, tienen unos contenidos ordenados. Y ahí, pues, es decir, a un niño de 9 años no le enseñamos la raíz cuadrada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no tiene la capacidad para eso. Tiene que aprender operaciones previas primero, ¿no? Operaciones básicas primero, de la multiplicación, de decimales, la división, etcétera. Después, el deporte es exactamente igual, exactamente igual. Y desgraciadamente, muchas veces generamos mucha presión porque enseñamos técnicas y tácticas a los chavales para los cuales su desarrollo motor no le llega, ni su desarrollo psíquico. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos muy absorbidos por el tema de la competición. Y eso ha tenido consecuencias durante décadas muy... Sobre todo porque hoy y después, al final, todo esto que conlleva abandono prematuro del deporte, sedentarismo. Sedentarismo que proporciona obesidad infantil. Obesidad infantil que proporciona enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2.
Claro.
Ese es el problema.
Pues es un auténtico lujo contar con un doctor de la actividad física y el deporte como es José Miguel Álamo. Además, bastante interesante. Seguiremos ahondando en ello en los próximos días. José Miguel, un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas tardes. Igualmente. 2:22 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra y todos los oyentes. Muy bien, he estado oyendo los últimos minutos del amigo José Miguel y la verdad que la verdad como un templo. Eso es un tema que nosotros empezábamos con reuniones iniciales en el huracán y diciendo a los padres realmente el trabajo que se va a realizar. Lo que pasa que ya con 8 o 9 años, los padres ya se creen que son Messi y se creen que lo van a sacar del problema económico que puedan tener y empiezan las presiones a los niños y los niños se aburren, se cansan y a los 13 o 14 años abandonan el deporte y empieza lo que es el sedentarismo, lo que realmente ha dicho José Miguel, el problema de las enfermedades.
Lo decía José Miguel, por ejemplo, el cuestión del estrés, ya no estrés mental, sino también estrés físico, que sí. Cada edad tiene su proceso educativamente y también deportivamente, José Ramón, ¿no?
Sí, no, lo que yo siempre he comentado y lo tenemos muy claro con nuestros formadores, no entrenadores. La vida de un niño son etapas. Esas etapas las tienes que ir cubriendo, pero lo que te decía antes no es exactamente lo que es la obesidad y otras situaciones, sino situaciones más negativas, el tema del consumo y otras situaciones, que en el fondo, al final, cuando ese niño llega ya a una edad de 40 o 50 años, pues bueno, ya empiezan las enfermedades y esas enfermedades a la sanidad pública le cuesta mucho dinero. Por eso lo que hay que hacer siempre es una educación deportiva y indicarle una serie de valores para que ese niño se vaya desarrollando por el buen camino. Y el buen camino al final son deporte, sanidad y por supuesto cultura, porque realmente el niño se va formando a niveles importantes.
Sin duda. En Tenerife están pendientes, José Ramón, de poder pasar el próximo fin de semana a la fase 1. Gran Canaria continúa en fase 3. Veremos si pasa a fase 2. Lo que sigue parado una semana más, y parece el día de la marmota, es la competición no profesional. Seguimos una semana más igual, lógicamente, por la fase en la que estamos, ¿no?
Y seguirá, Juanfra. Aquí lo que esta mañana yo he estado un poco leyendo por las redes sociales, que en Tenerife no va a rebajar un poco la situación del nivel por el tema del carnaval y puede haber un decaimiento. De todas maneras, yo lo sigo manteniendo y me lo confirma amigos que después de ver mis declaraciones en la COPE, pues bueno, me llama y me dice: José Ramón, tiene una razón importantísima, has visto lo que quieren que... En Fuerteventura querían que los jugadores jugaran con la mascarilla y realmente eso la verdad que es una impotencia para el desarrollo físico del juego. Pero yo te digo, yo entiendo que esto va de largo y estamos ya casi a mediados de febrero y la competición se entiende que tiene que terminar en junio. ¿Cuántos partidos hay aplazados? ¿Tú crees que realmente los equipos de la base están en la misma identidad con todos los clubes, sin entrenamiento, sin situaciones de enseñanza? Al final, lo que te digo, yo lo que entiendo y haría, primero, y lo defendemos, el tema de la salud, y segundo, lo que es importante es dejar por terminada la temporada, porque al final se van a encontrar con un importante problema, que cuáles son ascensos y descensos para las próximas temporadas.
Y después también, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, está ahí en el aire si se celebran o no, si estamos hablando ya de un evento tan internacional, evidentemente lo que es no profesional, pues tendrá o menor duración o no volverá, o veremos en qué fase antes del verano.
Sí, pero es la duración menor. ¿Qué significa? Todos los que quieren competir en alcanzar al final un premio, y en este caso competir como se hizo el año pasado, con que no hubo ascenso ni descenso, pues realmente la gente que están compitiendo a nivel de regional, no equipos de categorías más inferiores, como puede ser Alevín, Benjamín, Infantil y Cadete, pues realmente yo lo entiendo y perfectamente que los niños quieren jugar realmente, pero es que con el problema que tenemos encima y lo que lo estamos jugando tanto a nivel de sanidad, yo lo que entiendo es que se debe hacer deporte individual, no de contacto, y que los niños en ese caso puedan hacer cualquier ejercicio para mantenerse, pero a nivel de competición, y lo dijimos en noviembre, no en octubre, que esto iba de largo, y pienso que va más de largo,
¿eh? Y una última cuestión, José Ramón, se ha quejado el Cádiz, hay muchos equipos que también tienen cierta ambigüedad con el tema del VAR. Ha habido contestación de la federación, no directamente hacia el Cádiz, no han querido entrar en un diálogo entre club y federación. ¿Qué te parece todo este asunto del VAR y de las quejas del Cádiz?
Yo hemos visto el partido que se jugó de nuestro equipo, de la Unión Deportiva Las Palmas, el problema que hubo con el tema de la expulsión del entrenador, del portero. Yo lo que comento y lo defiendo del principio, que el VAR solamente tienen que intervenir lo que es en fuera de juego y si la pelota entra o no entra a la portería. Ya cuando entra en situaciones que si el VAR, que si el árbitro, que sin interpretación del señor que está arriba o el señor que está abajo, eso crea más problemas y más ambigüedad entre el tema de los jugadores, porque cuando dice, mire usted, voy al tema del VAR, y el VAR, pues como no vimos ni vemos los que están comentando, pues creemos que es el árbitro, que no es el árbitro, que es el de arriba, y eso crea un malestar. Yo, por ejemplo, estuve viendo el tema del Cádiz y ves situaciones y dices, caramba, ¿me entiendes? Caramba, uh-huh. Que hay situaciones que lo ves y dices tú, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, yo anteriormente, cuando el árbitro y decidía en un segundo, yo lo veía más justo. Ahora, lo que no veo justo es, por ejemplo, lo que es el balón siguiente, entra o no entra la portería. Yo ahí entiendo que debe entrar lo que es el VAR, o es si es fuera de juego o no fuera de juego. Pero si es penalti o no es penalti, ya es, yo en el tema del deporte este del balón, lo que es importante es muchas veces las discusiones que hay en la grada si es penalti o no es penalti. Pero decisiones que se forman y creando ambigüedades, yo creo que va creando un malestar, porque si lo verás, y los que protestan normalmente son los equipos de menos presupuesto. Cuando son equipos de más presupuesto y todos sabemos quién son, pues bueno, ellos siempre se defienden diciendo que el árbitro se puede equivocar o no se puede equivocar, pero desgraciadamente el que recoge ese malestar son en los equipos de categorías inferiores. Y aparte de esto, cuando el árbitro en un partido toma una decisión, la decisión está tomada, y al final de temporada, Juanfra, lo tengo más claro que el agua, que la balanza es entre positivo y negativo, que normalmente siempre es igual.
Sí, totalmente de acuerdo. José Ramón Navarro, un placer siempre hablar contigo los martes. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Igualmente, buena semana. José Miguel Álamo y José Ramón Navarro analizando la última hora del deporte, y a vuelta de pausa hablaremos también con Javier Raluy. Hay mucho que canalizar en la jornada de hoy. Recuerden que el domingo les contaremos en directo el partido en Cope Gran Canaria entre la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. El encuentro arranca a las 3 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo. Un poquito antes, a las 2 y media, lo contamos absolutamente todo aquí en Cope Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la 25ª jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este domingo hay fútbol. Almería, Unión Deportivo Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
2:32 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos hablando de la última hora del mundo del deporte. Todavía hay mucho que analizar del deporte base, el deporte profesional, del baloncesto, del balonmano. Hasta las 3 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos con el deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Personas como Inés. Por primera vez en su vida, Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí
en Madrid. Antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle. Se estuvo en hospital, en las urgencias, más calientito, y en coche, abandonado.
Abren la puerta al conocimiento.
Celina es sonámbula. Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo?
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:34 de la tarde, en un instante, seguimos hablando del mundo del fútbol, mucho que analizar, del deporte profesional y del no profesional. Recuerden que está parado, por ejemplo, la tercera división, Grupo 12 Canario de la provincia de Las Palmas. Veremos lo que sucede en las próximas semanas y también que en el caso de primera y de segunda, en concreto de la Unión Deportiva, que sigue competición y prepara el partido frente al Almería. Lo propio ocurre en el baloncesto. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Se para la competición en la Liga ACB, en este caso y en concreto para el Gran Canaria, porque por desgracia no estamos en la Copa del Rey, que arranca el jueves, ¿no?
Sí, el torneo más bonito de vivir, yo creo que como jugador y para las aficiones, porque eso que se, ese ambiente que se vive alrededor de una Copa, para quien no lo haya vivido, bueno, les recomiendo que vayan algún año, porque la verdad que es algo muy bonito, y además en el que el Granca, pues ya es un equipo, podemos decir, histórico, ha jugado una final, por lo menos, y hablo de memoria, dos o tres semifinales, no va a estar este año, y podemos decir, no te quiero mentir, pero que desde 2017 no nos calificamos por méritos propios, porque la que se hizo aquí en Gran Canaria en 2018 se acabó la primera vuelta como novenos y se fue por ser anfitrión.
Sí, sí, efectivamente. ¿Y cómo la ves la Copa este año? Bastante igualada, ¿no?
Sinceramente, lo decimos todos los años y al final siempre ganan el Barça o el Madrid. Hace ya unos cuantos años que no hay otro ganador diferente, pero este año sí que la veo más igualada que nunca. El Madrid, bueno, está pasando uno de sus peores momentos a nivel de plantilla de los últimos años, con la salida en su momento de Doncic, el ocaso de jugadores ya pasados los 30, de Yul, de Rudy, lesiones y la salida de Facundo Campazzo. Parece que es un equipo un poco más accesible que otros años. El Barça sí que tiene una muy buena plantilla, pero hay equipos como el Lenovo Tenerife, el San Pablo Burgos, que están rindiendo un gran nivel, y evidentemente Valencia, Baskonia tienen unas plantillas brutales, y el Unicaja, por mal que esté, pues un equipo con mucha calidad que a un partido te puede dar la sorpresa, y es un torneo con presión para muy pocos equipos. Los demás no tienen nada que perder y hemos visto sorpresas en las primeras rondas. Yo la verdad que me gustaría que ganase un equipo diferente, creo que va a ser muy bonito y un poco extraño porque sin público se va a notar más en este torneo. Yo desde claro. 2014 no me perdí una copa físicamente, evidentemente pues no voy a asistir a esta, la verdad que lo voy a vivir con mucha tristeza.
Enséguete pronto por el Gran Canaria, pero viendo los emparejamientos, Madrid-Valencia, Baskonia-Juventud, Barça-Unicaja y Lenovo-Tenerife-Burgos, la más igualada a priori, sabemos que siempre hay sorpresas y seguramente que habrá alguna, pero la más igualada es el Lenovo-Tenerife-Burgos, ¿no?
Sí, no, la verdad que todas, esa, el recordemos que el Burgos viene, y felicitarles de aquí de ganar esa Copa Intercontinental en Argentina, un vuelo muy largo, puede ser que con un poco de falta de presión tras esa victoria, como le pasó el año pasado al Tenerife, que cayó con Moraván Candorra en la primera ronda en la Copa de Málaga, y vamos a ver si esa eliminatoria parece la más bonita, pero la verdad que mirándolas todas, los cuartos van a estar muy muy bonitos. A mí me recuerda, luego en la cancha nunca se sabe lo que pueda pasar, a la Copa de Coruña, que prácticamente salvo un Madrid-Fuenlabrada, todos los partidos se decidieron por 5 o 6 puntos, y deportivamente ha sido de las mejores en los últimos años.
Uh-huh. Y en cuanto al Gran Canaria, ¿nos viene bien este parón, Carlos, de un mes hasta el 3 de marzo no competimos en Eurocup, 6 de marzo en Liga CB contra Estudiantes?
Para mí sí, por un lado se juntan la Copa, después la ventana, pero además el Granca tiene la jornada de descanso, sabemos que este año la Liga es impar por ese ascenso en el último momento del GBC. Yo creo que tienes prácticamente, no sé si son 10 días o 8 días desde que se te incorporan los jugadores de las ventanas hasta que juegas el primer partido en Montenegro ante el Mornar Bar, ahí sí que vas a tener al equipo completo, y hasta entonces, es verdad, hablaba por fin el otro día de que eran posibles hasta 8 bajas con sus selecciones. Ya sabemos porque hoy salió la lista, desde aquí felicitar al gran canario Fran Guerra, que juega en el Lenovo Tenerife, que Javier Beirán no va a ir con España, hay otros jugadores como Jan Montero, que en realidad, bueno, pues está con el de plata y no es que sea una baja del primer equipo. Yo tengo dudas si por ejemplo Beka Burjanadze, con esas molestias que arrastra de rodilla y ya no fue con Georgia en la ventana de la primera de esta temporada, vaya a ir. Así que haciendo cábalas, como mínimo te quedas con 6 jugadores. Jalifa, por ejemplo, se sabe que no va a ir con Senegal porque ya salió en la lista y sería muy raro que fuera John Shurna, etcétera, etcétera. Lo que, por otro lado, sí que es verdad que el Le Plata no va a poder ayudar mucho al primer equipo porque tiene muchos partidos entre semana estas jornadas, lleva partidos atrasados por el COVID, por el brote de COVID que tuvo antes de Navidad y partidos en definitiva aplazados en este año tan raro. Entonces sí que va a haber días que se vean entrenando con 6 o 7 el primer equipo. Yo de todas maneras sí lo veo como algo positivo. Creo que al equipo le va a venir bien unas pequeñas vacaciones, algunos dejar de verse las caras. Sabemos que este año pues en el vestuario no ha habido un buen ambiente. Ahora es verdad que el equipo estaba trabajando muy bien, pero la verdad que yo creo que este descanso físico, recargar las pilas, y si se viene, evidentemente sin lesiones ni bajas por COVID, yo creo que el Gran Canaria puede dar otra cara, y la verdad que salvo por la Copa del Rey, sigue vivo en la Eurocup, todavía con opciones de meterse en los cuartos de final, y en la Liga a 2 victorias de los playoffs. A lo mejor soy yo que soy muy positivo, pero lo veo bien.
Sí, es verdad. Y además doble sesiones preparatorias en los últimos días del Herbalife Gran Canaria. Una incógnita, veremos cómo se resuelve. Ventana FIBA, va a jugar Macedonia, va a estar Jacob Willy, va a tener pasaporte. ¿Volverá o no Jacob Willy a Gran Canaria?
Pues te voy a ser sincero, se ofreció antes de la primera ventana, según han publicado compañeros, al Casademont Zaragoza. No salió aquello, posiblemente por el COVID. Seguramente la intención era traer a Kilpatrick y hacer un cambio a tres bandas con el Tofa Bursa, que era el equipo en el que estaba son Kilpatrick, y DJ Silly, que acabó en Múnich, haber ido posiblemente al Tofa Bursa. Se le ha ofrecido, según ha publicado encestando en las últimas semanas, al menos 2 veces al Unicaja Málaga. Así que todo parece indicar, y además tampoco se incorporó antes de lo que estaba previsto al Gran Canaria, porque uno puede pensar, y te lo decía las últimas semanas, si Wally está sano, él dice que está sano, está preparado, ¿por qué no? Viene a Gran Canaria y va a la ventana tras haber estado aquí un par de semanas, se reincorpora a la dinámica del grupo, en Eurocup podría haber jugado por el tema de allí no cuentan, no hacen falta tener cuatro JFL, cuatro jugadores de formación, todo pinta que no. Ahora, también te digo, el salario de Wiley que se firmó en verano, aunque ya se sabía, y ese es otro tema que tenemos que abarcar y ahora que tenemos en las próximas semanas seguro que lo podemos tratar, ya se sabía que no ibas a tener público y que iban a incrementarse los gastos y la entrada de dinero iba a bajarse. En cambio, el salario de Wiley, que es muy, muy alto, yo creo que no va a ser fácil sacarlo incluso con pasaporte, salvo que algún equipo pues tenga alguna lesión en el juego interior y lo pueda querer en el último momento. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo está al 50%, que le están buscando equipo, pero no es descartable que Jacob Wiley vuelva a la disciplina del Gran Canaria.
Y una última cuestión, el deporte base, algunos equipos entrenando, pero lo que es la competición, hablamos del deporte no profesional, parado, ¿no?
Sí, hoy escuchábamos al presidente del gobierno de Canarias diciendo que se están buscando fórmulas, hace unas horas además lo dijo, para que permitir las competiciones federadas no profesionales en nivel 2, lo cual ya es un avance respecto a lo que hemos vivido en el último mes. No creo que en Gran Canaria, evidentemente, va a depender de esa bajada. Mientras estemos en nivel 3, la competición no va a arrancar. Algunos equipos, como tú dices, están entrenando individualmente, haciendo físico o ejercicios en grupos de 4, pero sin contacto en ningún caso. Y vamos a ver, pero parece, bueno, por ahora todavía estamos en esa ventana, en lo que es en el baloncesto, para que acaben las competiciones, pero ya te vas quedando sin margen, porque como todos sabemos, tienes una fecha límite para terminar, pues por todo el tema de las mutuas, y bueno, no se pueden hacer las competiciones en verano, pero bueno, también de nuevo vuelvo a ser positivo, parece que los datos poco a poco van yendo mejor, y por supuesto pues que nadie se relaje con todo este tema.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket New, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego igualmente. 2:43 de la tarde, el baloncesto, en este caso para el Gran Canaria, no habrá competición, pero recuerden que el jueves arranca lo que es la Copa del Rey, posteriormente la ventana FIBA, por eso hasta el 3 de marzo no se juega contra el Mornar en la Eurocup y hasta el 6 de marzo no hay partido de Liga CB para el conjunto amarillo. 2:43 de la tarde, don Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas y soleadas tardes, que salió el sol, ya parece que va mejorando el tiempo.
Sin duda, efectivamente. Hablábamos anteriormente con José Ramón Navarro de muchísimos aspectos del deporte, pero en particular queríamos empezar contigo, Javier, con el tema del VAR. Quejas por parte del Cádiz, comunicado del Cádiz, no ha querido entrar en un tú a tú la federación en la contestación. Lo del VAR sigue igual, casi a criterio del árbitro, ¿no?
Sí, yo, bueno, la verdad que yo te voy a responder rápido la pregunta, pero te voy a responder con otra pregunta. ¿A cuántos puntos del descenso está el Cádiz? El Cádiz está mirando para abajo y está viendo que ya hay está a unos 4 puntos de la zona de descenso aproximadamente. Hay un bloque ahí muy muy intenso con muy pocos puntos de diferencia entre unos y otros, y es lo que apunta el Cádiz. Es que esta es la historia de siempre. Sí, esta es la historia de siempre. Entonces vamos a ver, para mí la clásica pataleta del fútbol profesional. Mirando para abajo ahora y bueno, en fin. Lo que está clarísimo, lo hemos dicho en otros programas, es que el VAR ha traído más cosas positivas que negativas, aunque sigamos hablando de ello, y podemos seguir hablando de ello. Es que hablar de la tecnología, incluso hablar de los errores humanos, de los errores arbitrales y de las posibles mejoras del sistema, no es malo, incluso es necesario. Claro. Otra cosa es estar lanzando mensajes ahí subliminales con no sé qué objetivo. Eso ya está pasado de moda. Eso lo escuchamos algunos ya en los 80 y con la misma película. Ahora resulta que es el VAR. Cuando la tecnología ha venido a sumar y a eliminar ciertas diferencias y agravios que se producen en la toma de decisiones, que lo que no significa que no se tenga que mejorar, ya lo hemos dicho, el sistema VAR, ¿no? El sistema VAR y resolver todas esas dudas e incógnitas y sobre todo seguir formando a toda la comunidad deportiva, que estamos todavía alejados de
Y la jugada de Las Palmas, también te quería preguntar, la expulsión del guardameta de la Unión Deportiva y se revisó en el VAR. No queda claro que el portero tocara al jugador, no queda claro que fuera ocasión manifiesta de gol porque se abría la pelota hacia afuera. Por eso también te digo, ¿no? Que está todavía todo por desarrollar. Evidentemente, todo lo que sea tecnología es mucho mejor para el deporte, para ayudar a lo que es el deporte, pero todavía por desarrollar.
Claro, pero después también habrá en ese tipo de decisiones complejas, no vamos a decir contradictorias, sino que digo complejas porque al final preguntas a 100 personas y 40 te dicen que una cosa y 60 te dicen la otra. Entonces, cuando eso se produce, cuando eso se genera, al final tenemos que decir, mire, es que esto no es tan sencillo, es que arbitrar no es tan sencillo, ni siquiera a través de una pantalla, ni siquiera parando el partido, ni siquiera trazando una línea, no es tan sencillo, porque preguntamos a 100 personas y el 40% te dice una cosa y el 60 te dice otra. Y eso es la realidad. Y la jugada de Las Palmas, pues lo mismo, es decir, habrá una parte que sea de pura interpretación, que es lo que hace más complejo el arbitraje. De ahí la complejidad del arbitraje. Otra jugada en el partido Atlético Madrid contra el Celta de Vigo, creo que fue, creo que también hubieron varias jugadas complejas, difusas, trazando la línea, uno diciendo que si la línea va por un lado, si va por el otro, si no es, si es un defecto visual, etcétera. Al final, yo creo que en lo que sí se podría ganar algo, a mi juicio, es que desde el propio comité de árbitros a nivel nacional, que ya hemos avanzado algo, hemos avanzado algo porque ya su máximo representante pues ya ha hablado alguna vez en alguna emisora de televisión y de radio, pero posiblemente el sistema este de darle la voz al árbitro para que pueda manifestarse, para que pueda expresarse, claro, pues posiblemente acercando un poco la figura del árbitro y sobre todo trasladando a la gente qué es lo que
y de manera didáctica, Javier, que explique la jugada, pite esto por esta cuestión y a lo mejor muchos dicen, pues mira, pues
es cierto. Yo creo que eso es una reivindicación histórica también del deporte, ¿no? Y del fútbol. Hay otros deportes que lo han logrado, el rugby creo que tiene algunos sistemas para comunicarse, el árbitro pues de alguna forma se expresa y también permiten que se expresa, porque esa es otra de las cuestiones. En el fútbol es un deporte en el que, a pesar de existir menos contacto físico que en el baloncesto y que en el balonmano, las protestas son mayores y la forma de protestar es incluso aún más hostil todavía. Eso habrá que también valorar si culturalmente el fútbol, la subcultura del fútbol, de nuestro fútbol, incluso a nivel internacional, universal, por así decirlo, tiene cosas que cambiar, que no puede ser que un deporte en el que el contacto es menor que el balonmano, pero de aquí a Lima, ¿sabes? De aquí a Lima, y el baloncesto igual, resulta que las protestas al árbitro son muchísimo mayores. En fin, hay mucho de lo que hablar.
Sin duda, aunque ampliaremos la comunicación de cara al viernes, hablaremos otra vez contigo, te quitaremos unos minutos, nos encanta hablar con Javier de muchísimos aspectos porque siempre aprendemos, pero en cuanto al deporte base, Javier, lo vamos a ampliar el viernes, pero que sigue parado, ¿no? Lo que es el deporte no profesional.
Sí, la verdad que un poco escuchando lo que decía la pasada semana, un poco esa desesperación, el deporte actualmente parece más necesario que nunca, incluso a los que no practiquemos deporte con tanta frecuencia, cada vez nos hace más falta, hace falta en los colegios, hace falta en los barrios, hace falta en los parques, hace falta a nuestros mayores, todo el deporte adaptado, pero cada vez el deporte se hace más necesario. Ahora además que vivimos también una etapa conflictiva, con flujos migratorios importantes, en el que hay que trabajar con menores, con jóvenes, etcétera, menores tutelados por el gobierno de Canarias, y hay que dotarlos de actividades, porque es una realidad, el deporte tiene un montón de utilidades, un montón de beneficios y hay que aprovechar esa herramienta que tenemos.
Sí, sin duda. De todas formas, habrá que esperar a ver cómo se soluciona competitivamente hablando lo que va a ser, por ejemplo, la tercera división. Si se van a hacer menos jornadas o si se habrá partidos entre semanas o si finalmente se dice, pues este año no vamos a terminar la liga.
Claro, José Ramón creo que comentaba algo también que había, lo estaba escuchando anteriormente, que había comentado el tema de que esa propuesta que veo creo que en Fuerteventura, ¿no? De jugar incluso hasta con mascarilla o algo así, ¿entendí?
Sí,
claro, eso también se planteó en Madrid, en el baloncesto también, y eso no termina de convencer, y según algunas aproximaciones técnicas o algunos estudios, y no sé si estudios o aproximaciones técnicas simplemente, pues técnicos profesionales, pues dicen que no es lo más recomendable. La verdad que uno personalmente se pone una mascarilla y da cuatro pasos y está medio asfixiado, ¿no? También es verdad que uno está en baja forma, pero yo creo que hasta el que esté en mejor forma que el que un servidor, al caminar un poquito a cierto ritmo, te das cuenta que, vamos, te dan ganas de bajarte y quitarte la mascarilla. Esto con muchas más pulsaciones en el cuerpo y saltando y brincando, pues lo veo yo realmente complejo, ¿no? En fin, yo creo que vamos a esperar un poco. Ojalá volvamos a ver a nuestros niños entrenando, haciendo actividad física, porque eso sí que lo necesitan.
Estamos, claro, lo decía José Miguel Álamo anteriormente, y yo creo que es fundamental el deporte para los niños. El deporte es salud y el deporte al final también es educación, sobre todo para los
efectivamente,
niños, ¿no?
Efectivamente, como decía José Miguel, es decir, yo creo que ahí en eso coincidimos todos y ahora mismo tenemos una especie de confinamiento relativo. No estamos en esa fase de confinamiento que ya vivimos, pero sí es verdad que hay un confinamiento relativo, o vamos a decir que un confinamiento mental que por lo menos en muchas casas o en muchas familias o en muchas personas, ese confinamiento mental que nos impide de desarrollarnos integralmente, ¿no? Íntegramente. Y el deporte tiene que venir ya, y hay que potenciar que los clubes de los barrios se pongan en marcha y darles todas las facilidades del mundo. También creo que los centros educativos que tienen instalaciones que a veces están infrautilizadas, habría que abrirlas un poquito más. Es verdad que para eso se necesitan recursos humanos, pero a mi juicio creo que tenemos un déficit importante en lo que se refiere al deporte escolar y en lo que se refiere también al uso de las infraestructuras deportivas en centros escolares. Hablo de colegios, hablo de institutos, centros de secundaria. Y yo creo que todo eso hay que abrirlo, hay que potenciarlo, hay que dotarlo de recursos humanos y hay que facilitarlo. O sea, eso es una apreciación que hemos compartido además varios profesionales, entendiendo que tenemos que cambiar el modelo deportivo convencional, ¿no?, a otro modelo más social y más proactivo.
Totalmente de acuerdo. Javier Raluyo, hablamos el viernes y ampliamos toda esta información. Muchísimas gracias, buena semana, un abrazo.
Un abrazo para todos, saludos.
Igualmente. Recuerden que en baloncesto arranca la Copa del Rey, tenemos los días y los horarios de lo que va a ser los cuartos de final de la competición copera. No está el Gran Canaria, una auténtica lástima, pero el jueves ya arranca, y además el primer partido será a las 5:30 de la tarde, el Lenovo Tenerife contra el San Pablo Burgos. A partir de las 8:30 también el jueves, Real Madrid Valencia. Ya para el viernes 5:30 de la tarde, el Baskonia contra el Juventud, y a partir de las 8:30 de la noche el Barça contra Unicaja. Iba a decir que son cuatro partidazos, pero obviamente que son los 8 primeros clasificados de esta temporada en la Liga ACB, en lo que va de temporada en Liga ACB, porque si miramos la tabla, posiblemente haya cambios en el puzzle durante el resto de la competición. Por ejemplo, el Gran Canaria se ha situado a solo 2 victorias del playoff. Es cierto que queda mucho, y es verdad que con muchos equipos en medio y que no va a ser sencillo, pero que seguramente habrá cambios en el puzzle de la competición de cara a los playoffs. Pero para la Copa del Rey, el Lenovo Tenerife, el Madrid, el Baskonia, el Barça, el Unicaja, el Juventud, el Valencia y el Burgos han sido los que se han clasificado para jugar esta auténtica fiesta, uno de los mejores torneos que se pueden ver en Europa y que arranca el próximo jueves. 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Tenemos que hablar también de balonmano del Rocasa Gran Canaria. A vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 56 minutos de la tarde, por cierto, ha comunicado el Rocasa Gran Canaria que las semifinales van a ser un solo partido y será en Turquía. Leemos el comunicado textualmente por parte del conjunto teldense. La necesidad de guardar cuarentena por los positivos de COVID-19 detectados en la plantilla del primer equipo del Rocasa Gran Canaria imposibilitan la disputa del encuentro de ida de los cuartos de final de la IHF European Cup, que se iba a disputar en el pabellón insular Antonio Moreno el domingo, día 14 de febrero, ante el Yaquilabaspor. El equipo de Carlos Herrera deberá jugarse finalmente el pase a semifinales de la competición ante el vigente líder de la Liga Turca a un solo partido. Se va a jugar el 21 de febrero en tierras otomanas a las 4 de la tarde, hora local, 1 de la tarde, hora canaria, a un partido, y en Turquía se va a jugar el Rocasa Gran Canaria el pase para las semifinales de lo que va a ser la competición europea. Toda la suerte del mundo para el conjunto teldense en lo que va a ser este partido. Recuerden que el encuentro del Rocasa frente al Elche, que tenía que jugarse en la Liga Guerrera Iberdrola el pasado fin de semana, quedó aplazado por varios positivos en el conjunto teldense. En concreto, por esa es la opción que se ha barajado, se ha estudiado y finalmente se ha hecho oficial que se juegue el pase a las semifinales a un solo partido, y obviamente va a ser en Turquía, porque el partido de ida tiene que celebrarse aquí en Gran Canaria. Ese no se va a poder jugar finalmente. Apunta en la fecha, 21 de febrero, hora canaria, 1 de la tarde en Turquía, entre el Yalikabaspor y el conjunto del Rocasa Gran Canaria. El que gane, ahí sí, ya estará en las semifinales de la competición europea. Pero antes se va a jugar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra la Almería el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Se lo contará en directo la cadena COPE, COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la 25ª jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este domingo hay fútbol. Almería, Unión Deportivo Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre con el fútbol y siempre con la Unión Deportiva Las Palmas para contarles la última hora del equipo amarillo en casa fuera. Toca a domicilio el próximo domingo. Un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Lo no lo sé,
recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.
No lo sé, su hambre ya voy a mí, al colana, buso a mí, a un colana, y lo no lo sé.